Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 6 de octubre de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Suscríbete al máximo nivel de Mercado Libre y disfruta de los mejores deportes en vivo en Star Plus. También disfruta de las mejores historias de Disney Plus, envío gratis, descuentos en Mercado Pago y más beneficios exclusivos. Estamos aquí en este día miércoles, arrancando ESPN Radio Fórmula con Rafael Puente. Rafa, buenas tardes.
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Siempre un gusto saludarte y bueno, pues aquí listo para arrancar después de ver un primer tiempo. No sé si tuviste oportunidad de verlo, un saludo para todo el auditorio. Sí. España ganándole 2-0 de visitante en esto que es pues, la parte final de este torneo y que le rompería a Italia, me parece que son 37 partidos sin perder.
Sí, los goles de Ferran Torres en la primera parte allá en Milán y el equipo de España, como apunta Rafa, está ganando a Italia en Italia.
El tocayo de mi nieto. De hoy.
Ah, claro. Claro, el hijo de Sidi. Exactamente, precioso. Ya tuve el gusto de conocerlo. Al tocayo del anotador de los goles de el equipo de España. Toño Valle, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? Gusto saludarte, obviamente, a ti, también a Rafa y a toda la gente que sigue esta emisión de ESPN Radio Fórmula. Por cierto, ayer en un juego pues muy anticipado, ¿no? Por la rivalidad que los une, Yankees y Red Sox se vieron las caras y los Red Sox en este juego del comodín terminaron echando a los Yankees, ¿no? Así que en Fenway ayer la gente muy contenta, hoy amanece triste Nueva York, pasan tantas cosas en Nueva York que seguro se les olvida pronto, ¿no? Pero mientras tanto en Boston amanecieron muy muy contentos porque ellos siguen con vida en la postemporada y se acabó la temporada de los Yankees.
Por otra parte, vamos a presentar más adelante los sonidos de Gerardo Martino, el técnico de la selección mexicana. No dice textualmente que jugará de inicio Raúl Jiménez, como que habla genéricamente de él cuando se refiere al centro delantero, incluso la posibilidad de poner a uno por detrás del punta. Esto me llevó a pensar momentáneamente cuando escuchaba los sonidos que nos mandó Vicente Navarro, nuestro productor, Rafa, si en un momento dado pudiera jugar con Jiménez y con Funes Mori, con los dos. ¿A ti te parecería eso descabellado o crees que eso no va a ocurrir mañana?
Bueno, a mí me parece, Beto, y creo que estarán de acuerdo Toñito y tú, que se le abrieron los ojos al Tata Martino después de lo que acaba de hacer Jiménez jugando, pues la verdad, en un sector fuera de lo que es la posición de un centro delantero, pero haciendo dos jugadas espléndidas, con talento, con técnica, y poniendo un par de asistencias, colocando al compañero que cumplía las funciones en ese momento de centro delantero en posición de convertir dos goles, y así fue para la victoria del Wolverhampton.
Exacto. Jiménez está, yo creo que tiene que ser el titular mañana. No me explicaría que no pusiera Jiménez como centro delantero titular, pero cabría, Toño, ¿tú sí te imaginas que pudieran jugar los dos?
Sí, no descartaría esa posibilidad, Beto, porque además con lo que dice Rafa, ¿no? Raúl cumpliendo esa función de botarse, Raúl siendo capaz de poner balones al espacio, y que ahorita también el más cercano perseguidor o alguien que pudiera levantar la mano para jugar en ese puesto tampoco es como que sea tan aparente, ¿no? Porque uno piensa detrás del punta Pizarro, pues no vive necesariamente su mejor momento, ¿no? Orbelín ha jugado un poco más por el costado. O sea, pensar en ese futbolista, ese especie de enganche que ya vimos que Raúl lo puede hacer muy bien, y de acuerdo con Rafa, se le abrieron mucho y muy grandes los ojos al Tata, pues tampoco aparece alguien más que claramente tenga que usar o tenga que jugar en esa posición, ¿no? Entonces, descabellado no me parece, pero yo estoy de acuerdo. Yo pensaría que mañana, ya sea jugando detrás de Funes Mori o acompañando a Funes Mori o como único referente de ataque, uno pensaría que Raúl tiene que ser inamovible.
Bueno, por supuesto que sí tiene que ser. Canadá va a reconocer la cancha del Azteca la noche de hoy. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. En todos los audios de la parte de la conferencia que pude escuchar, no me pareció
que se diera a conocer la alineación oficial formalmente para el día de mañana del equipo mexicano, pero ya platicábamos antes del corte la posibilidad de que Jiménez por fin juegue con la selección mexicana de fútbol en un buen momento, está ya regresando a la actividad, juega no únicamente como un punta fijo, sino que puede hacer esa labor que ya comentaban Rafa y Toño antes del corte comercial. Y vamos a ver a un equipo de Canadá, Rafa, que me parece que es muy respetable rival, y vamos a ver si hace valer esta creencia personal y creo que de muchos aficionados, el día de mañana a las 8:40 de la noche en la cancha del Estadio Azteca.
Esta es la mejor exposición que por lo menos yo le he visto a Canadá históricamente, y te hablo y me remonto a alguna etapa de eliminatorias que tuve el gusto y la verdad ahí la decisión del técnico de ponerme y de haber jugado partidos de eliminatoria contra Canadá. Y luego Canadá estuvo presente en el Mundial de México, fue en 1986, pero esta selección sí creo que con la participación de algunos, encabezados por Davis, que juegan en Europa y que son jugadores de muy buen nivel, sí tiene, la verdad, sí está en un renglón competitivo mucho mayor de lo que fueron las anteriores exposiciones de los canadienses. Y esto naturalmente despierta un interés para lo que sea la presentación del equipo mexicano ya con público, no la presentación en eliminatoria, pues ya lo hizo frente a Jamaica, pero digo, jugando como local con público y enfrentando un rival más serio, creo que puede ser un sinodal atractivo para que México, pues la verdad, pueda exponer el verdadero nivel que tiene la selección. Y que si somos sinceros, digo, yo respetando el punto de vista de cada quien, yo creo que México no lo ha demostrado todavía, a pesar de que pasó con números perfectos.
De acuerdo, no pasó de regular el desempeño del equipo de México en los primeros partidos. Yo creo que ganar los tres primeros no es una hazaña en CONCACAF, aunque claro, es una buena cosecha. Canadá jugó en el 86 en Irapuato, creo, si no mal recuerdo, en ese campeonato mundial que menciona Rafa. Y vamos a saludar a León Lecanda, que tiene información de la selección mexicana. El Salvador también me gustó a mí en el torneo reciente allá en Estados Unidos. Adelante, León.
¿Cómo estás, Beto? Fuerte abrazo y a todos en ESPN Radio Fórmula. Y bueno, qué decir de Canadá, ¿no? Le plantó cara a la selección mexicana en aquella semifinal donde avanza el Tri. Y por supuesto, ese será uno de los partidos de referencia de Gerardo Martino para planificar la forma de juego de mañana. No descarta utilizar dos centros delanteros, recién terminó la rueda de prensa virtual con el Tata, pero dice que no de inicio. Es decir, la selección tiene muy marcado el sistema 4-3-3, y también hay que decirlo, en la era Martino, de 2019 a la fecha, no en muchas ocasiones ha podido tener al tridente de lujo de Raúl Alonso Jiménez, Irving, el Chucky Lozano y Jesús el Tecatito Corona. En esta ocasión cuenta con ellos, dijo que están al 100%, que los golpes en la cabeza tanto de Raúl Jiménez hace 11 meses como de Lozano hace 3, ya están completamente superados, y por ello se espera que Martino utilice mañana de inicio contra Canadá a su tridente Chucky, Tecate y el Lobo Mexicano.
Sí, pasó el tiempo en el que Raúl esperaba que soldara la fractura, y vamos a escuchar la pregunta que le hiciste justamente a Gerardo Martino, el técnico de la selección nacional.
Sí, muchas gracias, Isra. Muy buena tarde, profesor Gerardo Martino, León Lecanda y ESPN, gusto saludarlo como siempre.
Gracias.
Profe, si en algún momento hay alguna petición especial del Wolverhampton para que Raúl regrese más pronto a Inglaterra, es decir, que pudiera jugar con Canadá y con Honduras, pero no hacer el viaje a El Salvador, o no hay ninguna restricción en este viaje. Y preguntarle, pues, la situación de Julián Araujo, ¿no? También ya se confirma que puede jugar para la selección mexicana. Si lo tiene considerado para el amistoso contra Ecuador o la siguiente fecha FIFA de noviembre. Gracias.
Las peticiones que nosotros atendemos normalmente tienen que ver con cuestiones legales, ¿no? No cuestiones puntualmente de un club. Y sería imposible atender las peticiones de un club porque automáticamente caerían con total legalidad el resto de los clubes que tienen futbolistas en la selección mexicana, tanto de afuera como de adentro. Así que en eso tratamos de ser equitativos. Distinto sería si hubiera un impedimento legal para que Raúl, en este caso, pudiese viajar a El Salvador. Ese impedimento no está, con lo cual, salvo que haya algún futbolista que esté suspendido o que tenga una lesión que le impida estar en los otros partidos, la idea nuestra desde un comienzo ha sido siempre empezar y terminar con los mismos jugadores que empiezan la gira o en este caso las eliminatorias. En el caso de Araujo, Julián tomó una decisión, nosotros obviamente estábamos muy contentos de la decisión que él ha tomado. Veremos cómo transcurre en los próximos meses y veremos también cómo sigue siendo el rendimiento de él en los Galaxy.
Siento para poder disponer de ellos en estos tres partidos que vienen por delante, mañana, luego el domingo y luego el miércoles. Vamos a escuchar también lo que decía Gerardo Martino sobre los atacantes del equipo mexicano.
Bueno, es cierto que no han compartido muy poco los tres, y es cierto también que son futbolistas que representan muy bien a México país en Europa, cada uno en sus instituciones y cada uno en la liga donde juega. También entiendo que las características de un equipo no están determinadas exclusivamente por tres futbolistas, sean en ataque o en defensa, y tampoco la carga de la presión tenga que ver solamente con tres futbolistas, tiene que ver con las características del juego elegidas, con llevarlas bien a cabo y con tener un respaldo a nivel equipo. Está claro que el tenerlo siempre es bueno, y también está claro que nosotros, más allá de haberlos tenido a los tres juntos o alguno de ellos, hemos optado siempre por la misma forma de jugar. Y creo, sí, sinceramente, que ellos se ajustan bien a esta fórmula de juego elegida, independientemente que con los mismos futbolistas a lo mejor también se podría agregar un futbolista de ataque más, si pensamos que a lo mejor Chucky o Jesús pueden jugar detrás del delantero centro, en este caso de Raúl. Así que pero por el momento nosotros nos sentimos cómodos con el formato de equipo elegido, y creo que ellos se sienten cómodos también porque en líneas generales juegan donde habitualmente juegan en sus clubes, más allá de que Chucky a veces lo hace por derecho o por izquierda, Tecate a veces lo hace por derecho o por izquierda o en algún otro lugar en su equipo, son lugares donde se desempeñan en la selección que ellos lo tienen perfectamente reconocido.
Regresa la selección mexicana al Estadio Azteca en este momento donde hace pocos días volvió a proferirse el grito homofóbico y hay una amenaza de veto al Estadio Azteca por la bronca del otro día entre América y Pumas. En ese marco de esa situación regresa el público al Estadio Azteca para el día de mañana y ahí estará León, el equipo de Canadá, pisando la grama de Santa Úrsula.
Y de hecho el reconocimiento de cancha del equipo de la Hoja de Maple se llevará a cabo esta tarde a las 5:30 hora de la Ciudad de México. Posteriormente habrá una conferencia de prensa virtual también con el equipo canadiense. Y Beto, qué talento tiene, ¿no? Jugadores como Alfonso Davis, como Jonathan Davis, delantero, Stephen Tracchio, que pasó aquí en el fútbol mexicano con una lesión muy seria con Cruz Azul, no pudo lucir, pero ahora lo ha hecho muy bien. Tyon Buchanan, Liam Fraser, por ahí es un equipo con mucho talento, ¿no? Jonathan Osorio, jugadores que son realmente de consideración, y a mí me parece que Canadá, esto por lo que mostró en la Copa Oro, por este arranque de eliminatoria, va a ser una de las selecciones que pelee uno de los tres boletos y medio de CONCACAF hacia la Copa del Mundo de Qatar.
León, muchas gracias por la información.
Gracias, buenas tardes, saludos.
Buenas tardes. El equipo de Canadá, Toño, dejó de ser hace mucho aquel flan que era hace 40 años, o el equipo de Estados Unidos también. El equipo de Canadá es respetable, juega bien al fútbol, creo que puede ser un sinodal de respeto el día de mañana en la cancha del Estadio Azteca.
No sé si más inclusive abrupto este crecimiento canadiense, Beto, Rafa, porque Estados Unidos, entendiendo que lleva más tiempo con una liga, ¿no?, donde por cierto participan equipos, ¿no?, y si la hay complicado a México en a lo largo de la historia, sobre todo en la historia más y más reciente, pero Canadá, a ver, hay que irnos que a los últimos tal vez 4 o 5 años para ver esa irrupción y los jugadores que ya mencionaba el propio León, ¿no? A ver, después entra el tema del debate, pero hace 15 años si yo hubiera sugerido que el mejor jugador de la CONCACAF podía ser un canadiense, sí, perfectamente se pudieron haber reído en mi cara, ¿no? Y platicamos con Tejon Buchanan hace unos días en una entrevista que saldrá para SportsCenter un poco más adelante, y nos decía Buchanan, Alfonso Davies es el mejor jugador actualmente de la CONCACAF, opinión de un compañero de equipo, reitero. Pero si hace 15 años siquiera sugerir que un canadiense entraba en la terna de los 3 mejores jugadores del área, bueno, es que nos hubiéramos reído, Beto. O sea, es que era inconcebible esa posibilidad.
Yo creo que es Vela el mejor jugador del área, pero no está en la selección mexicana en este momento. Son 3 partidos los que vienen, Rafa, mañana contra Canadá, el domingo contra Honduras y el miércoles contra El Salvador. Vamos a la pausa, perdón, Rafa. Si quieres, te escuchamos ahora mismo.
Adelante.
Al volver de la pausa del corte comercial. Estamos en esta tarde, Puente, Valle y Murrieta en ESPN Radio Fórmula.
Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
3 partidos consecutivos para la selección mexicana.
Así es, Beto. Yo creo que inmejorable la situación para México. Primero enfrentando en lo que en mi opinión es el rival más serio, que es Canadá, pero con la ventaja de jugar como local y con el regreso de piezas importantísimas en la selección mexicana, como es el caso de Raúl y el caso de Chucky Lozano. Entonces, yo creo y entiendo que dentro de la dificultad que se puede presentar el conjunto canadiense, México debe de imponerse aquí el resultado, conseguir una victoria. No, frente a una selección de Honduras, que digo, sin el afán tampoco de criticar a la selección de Honduras, viene en un momento difícil, complicado, si bien es cierto ha tenido ausencias por la problemática esa del COVID, pues digo, Honduras, vamos a ser realistas, está lejos de aquellas selecciones de Honduras, principalmente yo recuerdo la de el Mundial de España dirigidos por Chelato Ucles, que luego vino a dirigir al Santos, y que lo corrieron, creo que fue al segundo partido, arrancando el torneo de liga, al más puro estilo de los directivos del fútbol mexicano, pero que tenía a figuras, pues que caray, o sea, recordarás, entre otros, el portero Arzú, que luego se fue a España, el central Costly, que también tuvo la oportunidad de jugar en España, el caso de Yergut, que fue figura y estuvo cerca
de Madrid, el Moreno,
el fútbol de España. Yo creo que quizás el mejor jugador hondureño en la historia, pero bueno, eso, y agrégale luego la camada de jugadores como Pavón, como Suazo, que uno de ellos jugó en Italia, centro delantero. Entonces, Honduras la verdad no está en aquel nivel, y yo creo que dentro de estos 3 partidos, entendiendo que el último frente a El Salvador, que ha mostrado también otro rostro, por lo menos en lo que fue la Copa Oro, y jugando como local en el Cuscatlán, suele ser un ambiente hostil para la presentación de conjuntos mexicanos, ni se diga de selección, pero pues yo creo que está inmejorable como para cumplir con buenas exposiciones, con buen nivel de fútbol, y terminar imponiéndose en los 3 encuentros.
Sí, eso se antoja factible, asequible para el equipo mexicano. Chelato murió este año justamente, 2021. Vamos a escuchar la entrevista que le hizo Toño Rodríguez a Lucas Cavallini.
Lucas, gracias por estar con ESPN. ¿Por qué Canadá se ve como una selección con una cara distinta, más peligrosa en esta eliminatoria?
Bueno, tenemos una base de jugadores que hemos trabajado de hace muchos años. Bueno, tenemos un técnico, obviamente, que es la cara de nuestro equipo, que se muestra las ganas de no solamente clasificar a un mundial, pero también demostrar que nosotros somos uno de los top de CONCACAF, puedes decir. Y bueno, tenemos jugadores que están jugando muy bien en sus ligas y están jugando en ligas top de Europa.
Les fue muy bien en los primeros tres partidos de la eliminatoria. Esta segunda ventana la comienzan contra México. ¿Qué es lo más difícil de comenzar con ellos?
Obviamente jugar en su cancha, con sus hinchas, jugando a la altura, que no es fácil para uno que no sabe aguantar eso, o no está acostumbrado a hacer. Sí le afecta mucho a jugadores que no están acostumbrados. Pero bueno, hay equipos que le han ganado en su cancha y bueno, tampoco es difícil, tampoco es imposible. Digo, obviamente es un partido difícil, pero nosotros jugando bien, jugando las cartas bien, podemos lograr a salir con un triunfo.
Las autoridades están permitiendo ya hasta 75% de aforo por temas COVID. ¿Cómo cambiaría el partido con 60,000 personas en el Azteca apoyando a México?
Por nosotros va a ser una motivación. Va a ser presión para ellos. Para nosotros no tenemos nada que perder.
¿Qué tanto se han acercado los niveles entre estas selecciones? Después de la Copa Oro, además.
Bueno, nosotros demostramos eso en el último Copa de Oro, que donde por poquito, bueno, no jugamos en un alargue, pero bueno, por pocas mala suerte, perdimos el partido, pero sí se demostró que nosotros, si me preguntas a mí, sí, nosotros superamos su juego ese día y bueno, mereció ganar nosotros, pero así es el fútbol y bueno, nosotros vamos a tener nuestra revancha.
Cavallini, que se fue del Puebla para jugar, Toño, allá en Vancouver, y que es una de las grandes figuras del equipo de Canadá.
Sí, que ojo también con el tema de Jonathan David, Beto, que últimamente se ha convertido en el titular y en el jugador importante, que además viene también de territorio europeo. Sí, Cavallini, que no tuvo demasiada participación en los últimos juegos con Vancouver, pero a ver, lo conocemos bien del fútbol mexicano, él conoce el fútbol mexicano y seguramente será también de las cartas importantes para este partido de mañana.
Exactamente. Y César Caballero, gusto en saludarte. César, ¿qué tanto se refuerza la seguridad en el Estadio Azteca para el partido el día de mañana?
Hola, Heriberto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Así es, el tema del Estadio Azteca, ya sabemos, ha estado en el ojo del huracán en los últimos días, después de todo lo que ocurrió en ese partido entre América y Pumas. Ante esta situación, las autoridades del inmueble van a tomar medidas como incrementar los elementos de seguridad, redoblar la vigilancia tanto en las tribunas como en los accesos al estadio, y también van a poner especial atención en el tema de revisar a los palcohabientes y los vehículos en los que accesan a el inmueble del sur de la República, de la capital mexicana, y evitar que se vuelvan a meter armas o cualquier objeto ilegal al inmueble del Estadio Azteca en estos partidos contra la selección de Canadá y la selección de Honduras. Hay que decir también que se pondrá especial atención en el tema de evitar el grito homofóbico. Ya sabemos que el partido anterior de la selección fue a puerta cerrada por este tema. Entonces, ante esta situación, no habrá ningún tipo de concesión, persona que sea sorprendida gritando o intentando gritar este grito que tanto daño nos ha hecho, será retirada del estadio. El Estadio Azteca está muy comprometido con el tema de la seguridad, no quieren que se repita lo que pasó el domingo pasado, y por eso es que tomarán todas estas medidas.
Sí, altamente preocupante que una persona haya introducido un arma el domingo pasado a un palco en el partido entre América y Universidad. Por otra parte, César, has cubierto la práctica de hoy del equipo de México para el partido de mañana.
Sí, el cuadro de Gerardo Martino tuvo su último entrenamiento antes de enfrentar a Canadá. Fue a puerta cerrada en el centro de alto rendimiento, pero por lo que nos hemos podido enterar, el Tata no se va a guardar absolutamente nada para este duelo ante los canadienses. Sabe que son los rivales más complicados.
Perdimos a César, pero bueno, por una parte decía que se reforzará la seguridad, lo cual me parece urgente, y qué terrible que se haya visto lo que se vio el fin de semana anterior. Y por otra, no se guarda nada, nos decía César, el entrenador Gerardo Martino, es decir, pondrá toda la carne en el asador, como se dice coloquialmente, Rafa, para el partido de mañana, considerando las virtudes que tiene evidentemente el equipo de Canadá.
No, lo tienes que ver con todo el respeto que corresponde, Beto. Si bien es cierto que México tiene mejor nivel y que, bueno, está más respaldado, fortalecido por una liga, pues históricamente muy por encima de lo que puede ser el fútbol que se desarrolla en Canadá, las cosas hay que verlas con toda la seriedad, ¿no? O sea, no podemos sustraernos de que México sí se ha llevado algunos descontones fuertes, y tampoco puedes considerar que este está ajeno a esa posibilidad, pero todo depende del equipo mexicano. Entonces, yo creo que México tiene que tomar el partido con la seriedad y tiene pues que aprovechar esta situación de que regrese sí. El público para apoyar a la selección mexicana, que enfrentas a un rival que, si también es muy cierto que tiene jugadores destacados y que están actuando en el fútbol de Europa, pues México los tiene también, pero en papel es mejor selección México y se tiene que imponer, pero tú no puedes subestimar en claro. Lo más mínimo al rival.
Totalmente de acuerdo. ¿Ya le pusiste otro 20, César? No, pues no le puso. Es que Toño el Valle no había nacido, Rafa, cuando le poníamos 20 a los teléfonos públicos.
Pero me llegó a tocar el cambio de tarjetas en los teléfonos públicos. Hay que ir a comprar la tarjeta y todavía te daba chance de cambiarla rápido. Entonces, sí, me llegó a...
Sí le sabes de lo que estamos hablando, Toñito. Entonces, ¿qué edad tienes, Toño?
Sí, por supuesto. 33 años, Beto. Ya
33
estoy más
años, Rafa, imagínate eso.
Sí, 33.
Es un chavalín.
No. Insultante, caray. Es un chavalín, sí, efectivamente. Bueno, se cortó otra vez. El teléfono de
oye,
César.
Respecto,
sí.
Mucho énfasis en el tema que decías de lo que debe ser el comportamiento de la gente, pues de alguna forma la aplicación y la exigencia por parte de las autoridades, lo que hablabas del arma. Yo te digo una cosa y digo, tampoco podemos dejar de comentarlo. Hemos tenido la oportunidad de ver en la zona de palcos cuántos, a lo mejor, o hijos de políticos, o medio juniors, o lo que quiera, acompañados de gentes de seguridad, que la gente de seguridad entra armada al estadio, y eso no se debería de permitir en un evento deportivo donde el comportamiento del público tiene que ser respetuoso y tiene que ser ejemplar, y ya no se pueden presentar situaciones de riesgo de veto para el fútbol mexicano.
Totalmente de acuerdo, Rafa. Qué preocupación, porque pues eso, a final de cuentas, más allá de ser deportivo, pues es un evento público masivo, donde hay muchísima gente, ahora que se está volviendo a meter el público a las tribunas, y a mí también me pareció escalofriante ver eso, y lo tienen que cuidar. ¿Cómo es posible que se les cuele alguien con un arma dentro del Estadio Azteca? Tienen que reforzar la seguridad. Mañana juega la selección mexicana, así que es un paquetote para la gente del Estadio Azteca. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. De regreso en esta tarde hay un video donde se ve al principio a Gudiño, el portero del equipo de Guadalajara, y después se le une a Alexis Vega, que insulta claramente a los jugadores del Atlas de Guadalajara. Y Jesús Bernal tiene la información derivada de ese video. Jesús, gusto saludarte.
Perdón, saludos, Beto. Buena tarde para ti, la gente que nos sintoniza, y para todos mis compañeros en ESPN Radio Fórmula. Pues sí, un video privado que se hizo viral, se hizo público, y que ha traído consecuencias ante la comisión disciplinaria por ser una violación al código de ética, y habrá una sanción económica por parte de la Liga MX hacia Alexis Vega tras esta pues reacción post partido que tuvo el jugador del equipo del Guadalajara y que actualmente se encuentra concentrado con la selección nacional mexicana de fútbol luego de haber perdido el clásico tapatío el pasado sábado 1-0 frente a los rojinegros del Atlas. En tanto que pues el equipo de las Chivas se encuentra en los Estados Unidos trabajando para el partido de esta noche contra el equipo del FAS del Salvador. El vigente campeón de la liga salvadoreña se enfrentará al Guadalajara, un duelo que se disputa en Los Ángeles, California,
de carácter amistoso, y que de ahí Chivas partirá a San José el día de mañana para el sábado enfrentarse a León en esta mini gira que tendrán por los Estados Unidos aprovechando el tema de la fecha FIFA. Se espera que el técnico Marcelo Michele Año le dé minutos en el partido del día de hoy a los jugadores que no han tenido tanta participación con el equipo rojiblanco. César Huerta, Fernando Beltrán, El Piba Sepúlveda, Ángel Saldívar, Oribe Peralta, Chuy Godínez, todos ellos, y ya el sábado utiliza un equipo mucho más apegado a la escuadra titular para evitar que sus jugadores puedan perder ritmo. Así es que pues durante toda esta semana el rebaño estará allá, y el sancionado Alexis Vega pues en la fecha FIFA con selección mexicana, Beto.
Exacto, la multa es por infringir los artículos 8, 10 y 11 del Código de Ética, que generalmente nadie lo pela. Es letra muerta, se aplica muchas veces no y pocas sí este código de ética del fútbol mexicano, y Alexis Vega ha sido multado por este video donde insulta a los jugadores del Atlas de Guadalajara, que ganó finalmente el Atlas el clásico. Ahora, también ha habido una separación en el equipo de las Chivas femeniles.
Sí, así es, Beto, dos jugadoras, y ha comenzado... pues digamos a generar mucho tema en redes sociales esta situación, porque se habla, ¿no?, de la disciplina que hay en Chivas Femenil y de la que carece el equipo varonil, que luego este tipo de actos no son sancionados por parte de la directiva que encabeza Ricardo Peláez en este caso, ¿no? Con Chivas Femenil, bueno, Nelly Simón, que es la encargada del equipo, comunicó el día de hoy a través de las cuentas oficiales de Chivas que Rubí Soto y Carolina Jaramillo no serán consideradas para los partidos contra América y Tigres de las próximas jornadas 12 y 13 por haber incumplido algunos lineamientos establecidos en el reglamento interno. Es lo que versa el comunicado. No se establece qué fue exactamente lo que pasó, pero al menos sí toman una decisión como institución en torno al tema de la indisciplina en el equipo de Chivas Femenil.
Jesús, gusto saludarte, ya llevas un buen rato en la línea y sé que sabes que viene la siguiente pregunta, pero es que el aficionado de Chivas quiere saber, ¿podemos asumir entonces que ese famoso, y voy a citar de manera textual y hasta me parece que fonética, Ricardo Peláez, interinato del señor Marcelo Michele Año, continúa, sigue ese interinato, Jesús, porque ya se fueron a Estados Unidos y pues técnico nuevo no subió al avión, ¿no?
Así es, sí, por ahora sigue y no tiene fecha, es indefinido. Cada vez se acomoda todo para que sea hasta el final del torneo. La realidad es que tampoco, ni siquiera han informado a los jugadores que está confirmado que sea hasta el final del torneo, vamos. Pero pues todo va caminando de esta forma porque el momento para realizar un cambio pues era justo ahora, porque la próxima fecha FIFA será previo al arranque de la fase final del fútbol mexicano. Entonces ahí ya no habría mucho sentido en hacer de alguna modificación, ¿no? Marcelo Michele Año se fue a Estados Unidos, Marcelo Michele Año ha dirigido las prácticas y estará el día de hoy en el partido contra el equipo del FAS y pues muy probablemente preparará el juego contra el Toluca de la siguiente semana. Entonces, pues este interinato continúa todavía sin fecha de caducidad.
Oye, Jesús, y por último, aparentemente se le ofreció la dirección técnica del Xolos de Tijuana a Jaime Lozano.
Así es, Beto. El viernes pasado platicaba justo con Ciro sobre esta intención que tenían los Xolos de contratar al Jimmy. El Jimmy estaba en Europa, lo esperaron a que regresara de este viaje, y el Jimmy Lozano pues les dijo no, gracias. De momento no le interesa, entendiendo, más allá de que la propuesta económica era buena, pues entendiendo que Tijuana es el último lugar de la porcentual, que de una u otra manera Jaime Lozano está cotizado en estos momentos y que pues no está en sus planes el asumir a un equipo con tanto riesgo. Entonces la decisión de Lozano por ahora es no tomar a los Xolos, y bueno, la gente de Tijuana continuará en la búsqueda de su próximo técnico porque la opción uno que tenían era el Jimmy.
Jesús, muchas gracias por la información.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Y decía ayer Rafa Demetrio Madero en el programa que no ve un proyecto como tal en el Guadalajara. ¿Tú cómo lo percibes desde afuera, ahora que Chivas sigue siendo un equipo inestable en este torneo?
Bueno, digo, a mí me parece que de alguna manera el proyecto sí se presentó, ¿no? O sea, ejecutado como lo ilusionaba seguramente Ricardo Peláez a Mauri, y me imagino lo que en ese momento estaban como responsables, el caso de Víctor Manuel Vucetich, su equipo de colaboradores y los jugadores. Pero caray, o sea, el dinero que de repente le han invertido, pues tampoco se puede dejar en el olvido. Yo creo que fue con la firme intención de hacer de Chivas un equipo pues muy competitivo y consciente de las dificultades que para ese equipo representa el contratar jugadores que vienen de otros equipos, que siempre se le encarecen. O sea, como proyecto me parece que sí estaba, pero de repente los resultados y la situación que se han ido presentando y que ya todos conocemos, algunas muy mal manejadas por parte de los responsables directos, pero bueno, pues han entorpecido esto que sí lo veo como un proyecto, aunque tendrían lógicamente que cumplir en ese proyecto con el respaldo del trabajo de fuerzas básicas para tener un abastecimiento, si no grande, si no mayor, sí de algunos elementos que cuenten con los argumentos necesarios para poder pelear puestos en el primer equipo, ¿no? Y de esa sí. forma dar mejores resultados, pues digo, uy, el esfuerzo de la directiva, la inversión, la lana que le metieron, pues ahí está. Ahora, Beto, sabemos perfectamente que en el fútbol mexicano esto es histórico y sigue presentándose de esa manera. Si hay dos playeras que es difícil llegar a ocupar cuando vienes de otro equipo, son la de Chivas y la del América.
Sí, totalmente de acuerdo. Ya platicaremos sobre la victoria de España en Italia, pero por otra parte, Toño, antes de cerrar este tema, resulta entendible, creo yo, que Antonio Mohamed o Jaime Lozano hayan preferido no tomar a Xolos de Tijuana en este momento.
Sí, por supuesto, Beto, además, otra vez, y sobre todo aplaudo lo del tema del Jimmy, ¿no? Entendiendo que se encuentra en una situación de ser cotizado, ¿no? Y que seguramente atraerá la mirada de algunos otros equipos. ¿Y cuántas veces no pasa que el técnico quiere la oportunidad de dirigir y lo que le pongan por delante lo toma, ¿no? Sobre todo cuando está arrancando su carrera. En ese sentido aplaudo mucho lo de Lozano, lo de saber que esa medalla de bronce que trajo de regreso pues le puede conseguir una mejor propuesta, una mejor plantilla, una mejor situación, y me parece que hay que reconocerle mucha madurez a Lozano como entrenador y ahora también en la toma de decisiones para ver a quién entrena.
Y vamos a saludar con muchísimo gusto al vecino de oro, a Memo Celis, en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Vecino, ¿de qué tamaño consideras que es el fracaso de los Yankees de Nueva York?
Hola, ¿cómo estás, vecino? Qué gusto saludarte. Pues mira, la verdad es un gran fracaso, porque no nos podemos escudar en el hecho de que tuvieron una mala temporada, de que pasaron de panzazo a los playoffs en el último día de la campaña regular. La verdad es que este equipo es para más. Y creo yo que va ligado del hecho de que es Gerrit Cole el que pierde el juego clave, ¿no? O sea, el abridor de los Yankees anoche no sale ni de la tercera entrada. Es un tipo al que los Yankees le dieron un contrato de más de $300 millones y era precisamente para eso, para responder a la hora de la presión, para responder en un juego como el de ayer, en un juego de vida o muerte y en casa de tu gran rival. Y sí, al entregar esos pésimos resultados, Gerrit Cole, me parece que lo tenemos que catalogar como un gran fracaso de los Yankees. Uno entiende que fue una temporada en la que otra vez tuvieron muchas lesiones, hubo muchos jugadores que estuvieron fuera de circulación. De hecho, el equipo rompió récord en cuanto a peloteros utilizados. 59 diferentes en una campaña es la cantidad más alta en toda la historia de los Yankees. Sí, muy afectados por lesiones, pero lo de ayer es imperdonable, ¿no? Tú no puedes tener un pitcher de más de $300 millones y que no te salga de la tercera entrada en el juego clave.
Ahora, Memo, con el gusto de saludarte. ¿En riesgo el sitio o el trabajo de Aaron Boone llegando a la próxima temporada? ¿Pudiera venir alguna reestructuración en estos Yankees después de este fracaso?
Sí, me parece que sí, sí está en riesgo, y bueno, ya se hablaba de esto aún antes del juego de ayer, porque además está en su último año de contrato. O sea, ya a Aaron Boone se le termina el contrato y muchos coincidían, y yo estoy en esa lista, en que si no se salía con vida de Boston anoche, iba a ser la última vez que veíamos a Aaron Boone dirigiendo a los Yankees. A mí sí me parece que no va a ser agrado de gerente general siempre que hay un fracaso en los Yankees, y uno lo entiende porque es, pues, la franquicia con más títulos en la historia, porque son los Yankees, etcétera, etcétera. Cada vez que hay un fracaso en estos Yankees de los últimos años, se pide la cabeza de Brian Cashman, del gerente general. No creo que vaya a llegar a ese nivel. Él se ha ganado la confianza, primero de George Steinbrenner y después de su descendencia, pero sí creo que llegó el momento de cambiar de dirigente. Y lástima por Aaron Boone, porque hay que considerar que en estos últimos años el equipo siempre ha estado en la pelea, a pesar de que esa situación de las lesiones, pues no es de este año nada más, viene de 2 o 3 años atrás. A mí me parece que hay que ir más a fondo, ver qué es lo que está pasando con los médicos, con el cuerpo de trainers, porque uno entiende que de pronto una temporada se ataquen tanto las lesiones, en cualquier equipo puede pasar, pero son 3 años seguidos en que los Yankees pasan por estos problemas. O sea que sí, yo coincido, ¿no? Aaron Boone difícilmente va a regresar, pero hay que ir más a fondo, hay que buscar qué es lo que está pasando en la organización, y sí, combinado con todos los peloteros que se pueden ir, que pueden ser agentes libres, etcétera, podríamos ver unos Yankees muy diferentes para la próxima temporada.
Oye, vecino, ¿y qué tan grande es el riesgo que corren los Dodgers frente a los Cardenales?
Es altísimo, vecino, es un gran riesgo, porque pues vas a un juego y es béisbol y cualquier cosa puede pasar, y no importa que hayas tenido 15, 16, 17 victorias más que tu rival, y sobre todo tomando en cuenta que los Cardenales te van a poner esta noche a Adam Wainwright, ¿no? Un pitcher con mucha experiencia, un pitcher que cuando uno piensa que ya va de salida desde hace 2 o 3 años, siempre regresa y lo hace bien, y viene de una gran temporada, y sobre todo, vecino, viene de un juegazo que le lanzó a los mismos Dodgers en la recta final de la campaña. Wainwright tiró ese día 8 entradas y 1/3, no pudo terminar porque ya se le acabó la gasolina, pero solamente faltándole 2 outs. Así que si Wainwright viene como esa vez, que insisto, fue hace muy poco, fue en la recta final de la temporada, están corriendo un alto riesgo los Dodgers, y sus 106 victorias, pues por no quedar en primer lugar división, pues por no alcanzar a los Gigantes, van a tener que correr ese riesgo esta noche. Además, sin Max Muncy, que se lesionó en el último día de la temporada y que es uno de los más importantes en esta alineación. Obvio, tienen a Max Scherzer, que no se queda atrás, que tiene mucha experiencia en la loma, que es un ganador de Cy Young, que está a la altura y probablemente ha hecho más en su carrera que Adam Wainwright, pero sí, están corriendo mucho riesgo esta noche.
Vecino, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
Gracias, vecino. Saludo para todos.
Buenas tardes, Memo Celis. Y en esta buena vecindad cabría añadir a Rafa, porque, si no me equivoco, también vivió en la calle de Providencia, Rafa, ahí en la Colonia del Valle. Ganó España, el equipo español sobre Italia, Rafa, el día de hoy.
Triunfazo, ¿eh? Triunfazo, la verdad. Muy, muy atractivo el partido, muy, muy competido. Sufrió una expulsión en Italia, que me parece que sobre Bonucci, que yo creo que fue merecida, porque a ver si se exceden él y Chiellini, los centrales del conjunto de Mancini, se exceden, ¿no? En las entradas, y ahí le metió el codo más o menos en el rostro a Busquets, fue retirado del terreno de juego, pero al margen de eso, la verdad es que Italia peleó, aprovechó un descuido de España para acercarse y marcador 2-1, pero fueron suficientes los goles de Ferran, y España pudo en el segundo tiempo, la verdad es que haber conseguido por lo menos un gol más, ¿eh? Una muy buena intervención de Don Bruma, y un partido atractivo y una victoria fantástica para España, sobre todo porque rompe, te digo, una racha, creo que era de 37 partidos sin perder bajo la dirección.
Sí, 37, Rafa, sí eran 37.
Qué bárbaro.
Tremendo resultado, muy bueno.
Muy bueno, gran victoria española.
Las declaraciones de Luis Enrique, digo, la verdad es que el asturiano sí tiene un temperamento, y bueno, pues a lo mejor se le agudizó un poco, lamentablemente, porque aquella pérdida de su hija, una tristeza aquello que pasó, pero le contestó fuerte, ¿eh? A los cuestionamientos de los periodistas, les contestó firme, y esto lo hizo antes del partido, a lo mejor consciente de que su equipo iba a responder, y ahí está, ¿eh? Gran resultado de España, ¿eh? Con un equipo jugando muy bien al fútbol.
Sí, esto en el marco, Toño, de la Liga de las Naciones de la UEFA.
Juegazo, por cierto, sí, que sí, mañana se juega la otra semifinal, Beto, juegazo de Gavi, ¿eh? Tiene 17 años, apenas 17 y 60 días. Es decir, tampoco es que es más pegado a los 18, está más cerca de los 16 que de los 18. Juegazo titular y jugó 80 minutos, ¿eh? Juegazo en serio del volante que acaba de debutar hace poco en el Barcelona.
Es el jugador, exacto, el jugador en la historia de la selección de España más joven que ha debutado con la selección. El anterior, muchos dicen que es Enzo Fati, pero tengo más o menos información de que fue Don Ángel Zubieta, aquel jugador de la selección vasca que se quedó a radicar en México y que luego dirigió, entre otros dirigió al Atlante con una marca histórica, y luego dirigió a Pumas también, Don Ángel Zubieta, que en paz descanse, era el jugador más joven que había vestido la camiseta de la selección, y ahora Gaby se va por encima de él.
Sí, y de Bélgica y Francia, ¿cuál es el favorito, a tu juicio, Toño, para el partido de mañana?
Uf, qué juegazo, Beto. No, me parece, es más, no quiero sonar trillado ni poco comprometido, pero no me atrevería siquiera a considerar un favorito. No, me voy a quedar con el campeón del mundo por el tema de que es campeón del mundo, más allá de que le ha costado trabajo el arranque de la eliminatoria, pero es un juegazo el que se lleva a cabo mañana.
Totalmente de acuerdo. Estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Rafa. Toño, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Abrazo, Beto. Gracias, igual, abrazo. Chao.